j'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, j'insulte toutes les dérives sectaires. Dirigé aux libertaires, je prends les expats punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je m'en aimais faire quand Sarkozy les sommes, c'est une identité. Pour ça reste pas FDP, pour ça reste pas Skiel. Qui casse la gueule au bonhead. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis. Qui réouvre en scie, nous dégomme tout ça par un.
Optimismo ante el abismo, Radio Bronca 104.5 del FM y 96.6 del FM a partir de la medianoche hasta las 2 del mediodía.
Je commence à charger mon fusil, la liberté n'a pas de prix. Moi dans cette vie c'est la seule chose que j'ai appris. Plus d'oppression militaire pour nous forcer à marcher dans le rang. Plus de caméras sur nos murs pour nous surveiller tout le temps. Sans ça les groupes de rap viendront rap à militaire. Y'aura pas d'élan pacifique s'ils veulent la guerre. Je balance ces mots comme une grenade incendiaire. J'balance ces mots comme une grenade incendiaire pour foutre feu au ministère. J'balance des dénonciations sans défaut d'énonciation. Pas de dérogation, ni de passage par la censure de ma nation. Une émanation de gaz du fond de la cave de l'Élysée. Viens exploser sur ta tatine, c'est dès le QG de la droite. Va pas apprécier, il a sur le fait pour protéger le PDG de l'État français, l'ordre moral pour stigmatiser. Une fois de plus le rap français, ils ont voulu nous faire taire. Récupérer notre musique et faire leurs affaires. Et combien se sont vendus pour des billets bleus aux ouverts. Aujourd'hui, on la récupère, pas de la branlette comme le clash. Sur terrain égocentrique, une arbalète aux flèches en flammes. Traquant, brûlant, les injustices d'un système répressif. À coup d'attaque liberticide, ils feront du rap un mode d'expression libertaire. On répondra pas sans temps, partout vers la cible.
Hola, muy buenas tardes. Son las 8 y, bueno, con 5 minutos de retraso, pero aquí estamos. Esto es Optimismo ante el Abismo. Como sabéis, este programa de Radio Bronca intenta ser un aliento, con ganas de buscar ese tejido, ¿no? esas luchas, el intentar ver las cosas desde una perspectiva más global, no como las luchas parciales, y que eso nos dé ánimos como para enfrentarnos a las cosas, ¿no? Hoy tenemos una invitada que ya es más que una invitada, es una aliada, y nos va a contar un poco de qué vamos a hablar hoy.
Buenas tardes. Este programa lo vamos a dedicar a las luchas antiindustriales. Aquí hablaremos del Plan Caufec, la MAT, el AVE, el Quart Cinturó, macroproyectos que se instalan en Cataluña, macroproyectos que se ligan y se justifican unos a otros. Por otro lado, también vamos a hablar y hacer una pequeña reseña sobre los conceptos de antiindustrialización, desarrollo y progreso.
Bueno, con esta idea, ¿no? Estas luchas. Bueno, esta idea que de alguna forma nos la dio el asistir a las jornadas de Pensament i Lluita Antiindustrial que se están realizando en el Centro Social de Can Masdeu, son unas jornadas que con vista a largo plazo, ¿no? Hay una sesión por mes hasta el mes de junio. De momento ha habido una que era Imaginarios Apocalípticos, para plantearnos un poco cómo nos enfrentamos a las cosas, cuál es nuestro imaginario, ¿no? De revolución, de apocalipsis, de crisis, ¿no? Estas ideas. Bueno, nuestra idea es eso. Entonces, la última sesión fue Resistencias a la Metropolización. Y la idea era coger diferentes luchas y hacer un debate sobre cómo se encaraban estas luchas, qué inconvenientes, qué se había aprendido las unas de las otras. Entonces, así como el debate fue una cosa más como para estar en directo, ¿no? Hemos cogido un poco ideas de ese debate para transmitirlas así al final del programa, aunque son preguntas al aire, ¿no? Porque no podemos responder tampoco desde aquí. No tenemos fórmulas mágicas, ni tampoco algunas cosas tenemos muy claras cómo nos posicionamos, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es volver a resumir esas luchas que se presentaron en Can Masdeu a partir de eso, de 4 casos, ¿no? Hay muchísimos más, aunque es difícil encontrar igual en esas resistencias una afinidad muy cercana, porque hay muchas plataformas en las que participan partidos políticos y en las que igual no nos sentimos del todo parte, ¿no? Bueno, no nos sentimos parte de eso, vaya. Entonces, a partir de la MAT, el Placaufec, el Quart Cinturó, porque nos parece un caso que, aunque no hayamos encontrado el colectivo afín al que podamos entrevistar o el que tal, nos parece que es una cosa muy cercana a Barcelona y que hay que tener conocimiento de ello. Y también hablaremos del AVE a partir de una acción que se hizo hace unos 3 años en Sants, en la que gente se colgó a las grúas, y de eso sí que escucharemos un extracto de una persona que participó en el debate de Can Masdeu. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenemos para hoy. Son bastantes cosas y bastante interesante. De momento vamos a escuchar una canción así para introducir, que he puesto aquí otras veces en el programa, que viene del Cauca de Colombia y que puede hablar un poco de esa relación que vamos a hablar ahora, ¿no? También con el entorno, con la naturaleza o como se le quiera llamar, ¿no?
Entre Nimbe y Piéndamo yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Entre Nimbe y Piéndamo yo nací de las lagunas, con montañas fui creciendo con el sol de las mañanas. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Con los cantos de las aves y el sonido de los vientos, las quebradas y los ríos alejan los sufrimientos. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijo, no nos puede separar. Somos agua, somos tierra y de mi Pichimisac. Somos viento, somos hijos, no nos puede separar.
Bueno, comenzaremos hablando un poquito del Plan Caufec, lo presentaremos para aquellos quienes no tienen la información y a los que sí también recordarlo un poco. El Plan Caufec afecta la zona de lo que es el norte de Barcelona, donde está el municipio de Esplugas del Llobregat, junto a las sierras de Coicerola y San Per Martí, consideradas espacio natural, uniendo la avenida Diagonal con el Valle Llobregat. En teoría este es un plan que la finalidad es enterrar las líneas de alta tensión que pasan por la sierra de Coicerola. Para financiar este proyecto, el Ayuntamiento de Esplugas lo que hace es un convenio con las empresas constructoras, cambiando el plan general metropolitano y aumentando la superficie edificable de 30.000 metros a 234.000 metros. O sea, un cambio bastante grande. Este plan es una operación especulativa que la impulsa la empresa Fexa con la empresa Caubal, cuyo fin es revalorizar los terrenos de su propiedad que en su día expropiaron para instalar las torres de alta tensión. Con el enterramiento de estas, se deja libre un terreno situado en la zona urbanísticamente privilegiada que conecta la Avenida Diagonal con el Valle Llobregat, donde allí se van a construir viviendas de un alto standing, tres torres de 150 metros para oficinas y un macrocentro comercial. En definitiva, lo que sucederá es que se va a expandir la ciudad. Se va a construir un barrio nuevo donde la antigua población local no coincide con el nivel de vida de la gran metrópoli de Barcelona. O sea que encima se construye este macroproyecto, pero genera en todo su entorno una transformación. Desde ahí, en el año 91, la coordinadora de vecinos que se manifiesta en contra de este plan lleva su descontento, su desacuerdo frente al ayuntamiento, ¿no? Y allí se llevan a cabo varias acciones de protesta y de todo tipo, de denuncias, recursos, acciones legales, movilizaciones multitudinarias, pasacalles, caceroleadas, concentraciones ante el ayuntamiento y las sedes de empresas que promueven dicho plan. Paralelamente a las movilizaciones, los vecinos también han optado por la desobediencia como forma de oponerse a intentar paralizar este proyecto.
Bueno, decir también, igual para añadir un poco de contexto a esto, ¿no? Que como aportaciones que hacían compañeros que han participado en esta lucha, que ahora vamos a escuchar un extracto de una entrevista que hicimos hace, bueno, pues ya va a hacer pues 6 meses o así, ¿no? Era noviembre, creo, del pasado año. Vamos a escuchar un extracto en el que habla un poco de cómo se desarrolló esa lucha y de cómo sintieron los vecinos también esa lucha. O sea, que es complicado, ¿no? Porque nosotros le preguntamos, ¿crees que esto ha implicado que la gente, pues que haya habido una conciencia antidesarrollista en la gente que se oponía a este proyecto? Y nos respondía que, bueno, que no se podía decir eso, aunque sí que en gente que ha estado implicada ha cambiado, evidentemente, ¿no? Perspectivas de cómo vivir la vida. Las luchas se basaban en denunciar a los responsables, que era la familia Sanahuja, el ayuntamiento y la Generalitat. Decir solo como algo que me parece curioso para enlazarlo luego, que vamos a hablar de la MAT, el soterramiento de las líneas de muy alta tensión, ¿no? Que son las líneas que van a llegar a Barcelona, ¿no? Desde que van a pasar por Collserola, y que evidentemente en Barcelona no pueden ir al aire, o sea, no pueden ser torres de 80 metros de altura, no por el impacto visual ni por las consecuencias ambientales, sino porque ese terreno es caro, ¿no? Porque si fuera por el impacto visual, no construirían torres, no construirían edificios, ¿no? Como, o no harían todas las construcciones que van a hacer con el Placa UFEC, que decir que por el momento está parado, ¿no? No por la resistencia, sino por esta llamada crisis.
Queremos decir también que si quieren buscar más información, pueden entrar a la página www.noalplaucafec.net.
Vale, el soterramiento de las líneas significa zanjas de 5 metros de profundidad y cimentar toda esa zona, lo cual se carga la fauna que está en esa zona, ¿no? Que, bueno, pues así como decía el compañero que entrevistamos, decía, esto no es la selva, pero ahí hay una fauna, ¿no? Y hay es la parte de la solana de Collserola. También le preguntamos sobre si había habido vecinos desplazados, lo cual, bueno, fue el Pep de Can Oliveras, que era una masía de la zona, en la que su familia lleva 150 años viviendo allí. Fue la principal víctima, digamos, en este aspecto. Pero lo que ha provocado el Placa UFEC, que es mucha compra y venta de sus terrenos y de esas casas y de toda esa zona, sí que ha desplazado indirectamente a muchos vecinos, ¿no? Y ha habido casos de moving, aunque en esa época no se hablara de moving con esos términos. Bueno, vamos a escuchar unos extractos de esta entrevista que hicimos hace un tiempo para saber de primera mano, ¿no? También lo que le preguntamos también es que nos haga una cronología de esas acciones, que luego nos servirá un poco para plantear esas preguntas que decíamos que se plantearon en el debate de Can Masdeu.
Jo crec que ho veu com ho vivim molta gent, amb impotència i, bueno, intentant canalitzar la seva ràbia no sé com. Mm-hmm. Hi ha gent que hem intentat canalitzar la nostra indignació i ràbia, fent accions, manifestacions i intentant oposar-nos al carrer, hi ha una altra gent que no sé com ha vehiculat la seva indignació, però el que sí que tinc clar és que, no sé, imagino que aquí, si aquest projecte realment s'acaba fent algun dia, quan estigui fet, la gent, hi haurà gent que plorarà allà. O sigui, gent que marxi i que no torni d'aquí a 20 anys, arribarà i plorarà, perquè veurà que s'ha encarregat un espai natural on la gent anava a passejar, on la gent disfrutava una mica la natura i on era l'entrada al parc de Collserola, no? I no veurà res, perquè veurà dos edificis de 100 metres d'alçada que li taparan la vista d'uns altres 30 que estaran darrere. Mm-hmm. Llavors, la gent últimament, jo crec que Esplugues ho viu no només això, aquest projecte, sinó en general amb poc optimisme, mm-hmm. saps? Amb una situació de resignació, d'acceptar la situació i de la vida és així, los ricos siempre ganan i com la situació que es viu a molts llocs, no? Tant a fàbriques com al carrer mateix.
I podries fer així una cronologia de les accions o manifestacions o formes de resposta que heu considerat així més importants o que han marcat més aquesta lluita?
Bueno, hi han hagut moltes realment, sobretot en els últims 4-5 anys, i bueno, a part dels primers 15 anys així que eren al·legacions, doncs va arribar un dia, que va ser el 2004, el novembre del 2004, doncs que vam decidir sortir al carrer, i llavors va haver-hi un dia, que va ser el 20 de novembre del 2004, que a dues persones les van detenir després de tornar d'una acció, que es va fer com un escratxe, allà una acció al davant de les portes de l'Illa Diagonal, i doncs van detenir a dues persones, i a partir d'aquí doncs la cosa com que es va precipitar, no? Llavors a partir d'aquí doncs vam començar a fer diferents accions, doncs l'any següent ens vam penjar del balcó de l'Ajuntament d'Esplugues, ens vam anar encadenant les portes de Sacresa, després els diferents anys següents doncs bueno, vam anar fent accions diverses, doncs, bueno, tot tipus d'esmorzars, sopars, manifestacions hem fet un parell, una el 2005 i una altra el 2007, i bueno, hem anat fent accions així doncs de lo més diverses, de lo més curioses, fins que bueno, ja veiem que la cosa realment es anava ja a construir, i poc abans de les eleccions municipals del 2007, doncs tres persones es van penjar d'un edifici d'Esplugues amb una pancarta gran, van estar allà tres dies, i a partir d'aquí doncs totes les accions que van venir després ja eren a les obres, no? Llavors doncs hi han hagut 4 dies que s'han aturat les obres del Pla Caufec, amb encadenaments a les màquines. Al maig del 2007, durant 3 dies, es van aturar les màquines amb diferents persones encadenades a bidons de ciment o encadenades a màquines, i va haver-hi una manifestació el 2006 o el 2007 que, bueno, doncs centenars de persones van anar a desmuntar les obres del Pla Caufec, doncs traient valles i traient doncs tot el material que estava començant a tancar el projecte. Això ens ha portat a que unes 70 persones doncs haguem acumulat més de 250 denúncies amb les corresponents citacions judicials i amb les corresponents detencions, i que ens han comportat doncs diferents judicis, més tots els que ens estan per arribar. Pues, bueno, això ens ha portat a unes 70 persones a acumular 250 denúncies. Per exemple, la setmana passada vam tenir un judici on 7 persones doncs estaven acusades de desobediència d'autoritat per encadenar-se a l'interior de l'Ajuntament d'Esplugues, precisament perquè estaven protestant perquè un company nostre doncs va estar 10 dies a la presó fruit de l'acció que explicava abans, que 3 persones es van penjar d'un edifici d'Esplugues, i bueno, doncs fruit d'una denúncia de la policia per desobediència d'autoritat, doncs aquesta persona tenia una pena multa de 60 euros, que com que en tot moment es va negar a pagar, doncs aquesta negativa li va comportar un ingrés a presó durant 10 dies, fruit també d'una campanya molt més àmplia amb diferents col·lectius i diferents històries de Barcelona i voltants, que se li ha anomenat d'una campanya d'insumissió de les penes multa, per la qual doncs, bueno, nosaltres Esplugues també estem intentant promoure i iniciant que totes les persones que passem o estem passant per diferents judicis doncs ens neguem a col·laborar amb les condemnes que ens imposen, no? En el sentit de que si no hem cregut just el projecte, si no hem cregut justes les denúncies, doncs tampoc acceptarem les condemnes, no? Nosaltres ens hem vist moltes vegades en l'estranya paradoxa de cometre accions tipificades pel Codi Penal com a il·legals, pues defensant la legalitat. Nosaltres ens hem vist amb la paradoxa de defensar lleis i defensar reglaments i normatives en les quals no creiem, però és que l'Ajuntament i l'empresa constructora estava vulnerant les seves pròpies lleis. Llavors, pues bueno, aquest ha estat una mica l'evolució activa de l'oposició a aquest projecte.
había vengado a sus hermanos y había vengado también a esas hermosísimas pampas verdes donde vivieron tantos siglos estos verdaderos habitantes de nuestro país.
La canción que estábamos escuchando es del grupo Arbolito y ella, la canción se llama Arbolito también, se la dedican a un indio que vivía en las pampas, en las tierras argentinas, y ahí al final escuchábamos las palabras de Osvaldo Bayer. Seguimos en la presentación de estos macroproyectos y ahora le toca el turno al Cuar Cinturó.
Sí, comentar esto, ¿no? Hemos dicho antes del Cuar Cinturó que, aunque no tenemos el contacto directo pues con que hayamos encontrado una asamblea que trate el tema, hemos buscado información así general en internet. Voy a empezar nombrando los pueblos que están afectados por este Cuar Cinturó, que lo que viene a ser es como una ronda que viene alrededor de Barcelona, ¿no? Es Viladecans, Matadepera, Castellà, Sant Manat, Caldes, Santa Eulàlia, L'Ametlla, Vilamajor, Palau Tordera, Abrera, Ullastrell, Terrassa, Sabadell, Lliçà d'Amunt, Les Franqueses, Cardedeu, Llinars, Sant Celoni. Estos son los pueblos directamente afectados, ¿no? Es como un anillo que pretende comunicar la región metropolitana. El primer primer proyecto que había de este Cuar Cinturó fue en 1975. La idea es que sean cuatro carriles de tres metros y medio de ancho y que tenga un tránsito estimado de unos 40.000 vehículos y 58 kilómetros de largo. Condena totalmente a las comarcas vecinas de Barcelona a su total urbanización, ¿no? Es como que Barcelona va avanzando y allí donde no está como... O sea, la ciudad crece y de alguna forma esta es una forma de extender los tentáculos, ¿no? De Barcelona. Es paralela a la actual autopista 7 y se construye en espacios agrícolas y forestales cercanos a los parques naturales de Sant Llorenç d'Amunt, la Serra d'Ubac o del Montseny y del Montnegre Corrado. Hay un movimiento así como de rechazo desde 1991 y de hecho se han producido varias manifestaciones y otro tipo de actos en contra del Cuar Cinturó. Pues desde 1994 hasta el 2007 he encontrado así también que hubo una manifestación grande, creo que era en Sabadell. El problema de este Cuar Cinturó, o las razones por las que se quiere construir, es que se dice que el tránsito está saturado. Se parece un poco a una lucha que sí que tuvo igual un planteamiento antidesarrollista, aunque no... Igual no fue el que tuvo más fuerza en Bilbao con la construcción de la Supersur, que venía a ser algo así, ¿no? También estas carreteras que van alrededor de las ciudades y que no respetan pues sus entornos, ¿no? De alguna forma la frontera entre lo urbano y lo rural se rompe completamente. La gente que está en contra de esta nueva autovía, de alguna forma... dice que no soluciona los problemas de movilidad y defienden un poco el transporte público y defienden un poco el territorio, su territorio concreto, ¿no? En el que afecta, ¿no? Así sea pues espacios agrícolas o forestales. Bueno, es una muestra más de este desarrollismo destructor y de cómo cuesta, ¿no? Parar los pies o incluso en los pueblos, ¿no? Que la gente que ha decidido igual. No son pueblos tampoco muy pequeños, son pueblos del área metropolitana, ¿no? Por eso se enmarcaba dentro de estas jornadas de Can Masdeu. Decir que aparte de estas luchas contra el Cuar Cinturó, muy cercano a ello, ¿no? Y que igual no podemos hablar con detenimiento de ello, hay un montón de plataformas por defensa del territorio en muchos pueblos, no solo del área metropolitana, ¿no? Pero por citar algunos, podríamos hablar en Abrera, están en contra del Cuar Cinturó y de la autovía que enlaza con la 2. En Viladecans se han pronunciado en contra de la urbanización y tiene una plataforma que se llama Salvem Olivaretes. En Torrelles de Llobregat ha habido una lucha contra la urbanización de una zona forestal y por preservar una masía que se llama Can Coll. En Vegas también, en Cubellas, en Cunit, contra una central térmica. en l'Anoia también contra procesos urbanizadores, salvo en l'Anoia, en Manresa, en l'Empordà, en el río, la zona que rodea el río Ter, y también en Coixerola, ¿no? Hay una plataforma que se llama Salvo en Coixerola. Quizás lo complicado de estas luchas es que son muy parciales y no plantean una lucha global contra ese desarrollismo, aunque sí que se... Y también lo que decíamos antes, ¿no? Que puede haber partidos políticos, asociaciones, que igual... O sea, está bien, desde aquí todo el respeto a la gente que está peleando estas luchas, pero que a veces no consiguen traspasar el aspecto legalista y no hay una implicación más allá y los proyectos se acaban haciendo y no consiguen tener una respuesta fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí están, y yo creo que es una semilla ahí que hay y que en algún momento puede llegar a algo más también.
Pues bueno, el progreso sigue avanzando y ahora nos toca el turno de la MAT. Si bien hemos dedicado varios programas a la MAT últimamente, creemos que es un tema que está bastante en boca de todos o que ha hecho eco este último tiempo, que esperemos que siga así, porque es un tema que hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando, porque la MAT no para, la MAT se está construyendo y seguirá construyéndose. Vamos a hacer igualmente un breve repaso, diciendo que la MAT es la línea de muy alta tensión, ¿no? Que es una autopista eléctrica que llevará unos 400 kilovatios, y esta autopista interconectará eléctricamente lo que es el Estado español con Francia, luego con Marruecos. Por ello se va a hablar también de lo que es un anillo eléctrico en el Mediterráneo, y esta autopista en realidad lo que hace es el excedente de energía nuclear de Francia está entrando en conexión con lo que es España, ¿no? La línea de muy alta tensión que se construirá en Cataluña va a tener diferentes tramos, o sea que va a ir por partes. La línea que ya está aprobada es la de Sentmenat, Vic y Bescanó. Pero bien que se están también tratando otras zonas como es el Pallars, Isona, Tremp, Montsó. No sé si alguna más se te viene ahora a la cabeza.
Pues... la línea de alta tensión, si queréis ver realmente el impacto de estas líneas de alta tensión y las que ya existen y las que están en construcción, en la página de Red Eléctrica tenéis acceso a un mapa en el que sale, ¿no?, con puntos suspensivos allí donde van a construir. No decir que simplemente que Monzón es Aragón, ¿no?, y que ya hay esa previsión, ¿no?, de cómo sigue la MAT por Aragón, y que hay otras plataformas de que se ponen también en la zona de Vitoria, que también va a pasar por allí, que en el País Vasco por el norte también hay un proyecto de MAT, y bueno.
Sí, no es casual que suba hasta allá arriba, porque sobre todo una de las justificaciones, de la función que va a cumplir la MAT va a ser a suministrar el TAP. Y el TAP, si bien está construyéndose en el Vasco, ¿no? Ya que estamos hablando de la justificación de que se le da para la construcción de este proyecto, que suministra el TAP, también sería lo que es ampliar la capacidad de la conexión internacional y mejorar el abastecimiento eléctrico de Girona.
De hecho, lo del abastecer el TAP no es totalmente cierto, en cuanto aquí ya había el TAP circulando con una línea de 220, que es media tensión. Pero sí que le sirve como legitimización
para su construcción. Así como también el tema de la nevada, que últimamente el apagón que hubo se lo adjudican a que no estaba construida la línea de muy alta tensión, que también nos queda un signo de interrogación.
Claro, yo les preguntaría a los dirigentes de Endesa si las líneas de muy alta tensión que ya hay no se cayeron, porque las torres de muy alta tensión se cayeron igual. Entonces...
Bueno, con respecto a esta construcción, que también estábamos hablando de lo que es el choque visual, ese tema, esta es una cicatriz que va a quedar en el Pirineo. Esta no está construida, si bien va a pasar por Coixerola, cerca de Barcelona, la mayor parte se va a construir en lo que es el Pirineo, el campo. Y ahí hablamos de un que atravesará unos 10 kilómetros que podrán ser soterrados, ¿no? Una posibilidad. Y esta construcción supone centenares de torres de entre unos 60 y 90 metros de altura, con una base de 200 a 400 metros cuadrados que ya están afectando a muchas comarcas, ¿no? No solamente lo cuando ya esté construido, sino la construcción en sí misma, lo que está llevando ahí a cómo se modificará el entorno, cómo se modificará la vida, el ecosistema y demás. Bueno, como dijimos, la MAT es una lucha que se viene llevando hace 12 años, sobre todo por la gente de estas comarcas, que les toca más de cerca la realidad, ¿no? Que la ven en el día a día. Si bien es una lucha que has desgastado, que es un proceso muy largo, donde implica una iniciativa y un no bajar los brazos, vamos a citar tres ejemplos de algunas acciones que se han realizado. Una fue en junio del 2008, donde se ha quemado un camión grúa en Folguerols. Otra fue que se tomó en las obras de la Torre 39, a la altura de San Martín de Centellas. Por parte de los vecinos de la zona se fue allí a protestar y, bueno, fueron echados por los Mossos de Escuadra. Y la última ha sido la ocupación forestal, la última expresión de estar en contra de este macroproyecto. La ocupación forestal tuvo lugar en San Hilari, donde se ocupó la base de la futura Torre 114, y su objetivo fue impedir su construcción, ¿no? Oponerse a un modelo social con necesidades impuestas por el sistema. Hace dos semanas fueron desalojados del campamento Antimat tras 5 meses de ocupación, y lo que queríamos recordar es que el 31 de mayo esta gente tendrá la declaración ante el juez.
Eso va a ser en Santa Coloma de Farnés. Bueno, con la MAT no nos extendemos más. Sabéis que hay dos programas que podéis descargar también hablando sobre el tema, y que allí también hablamos con la gente de la ocupación forestal, y bueno, ahí está la información también, está el blog de estalsboscus.blogspot, donde también van a seguir colgando noticias al respecto. Queríamos hablar del AVE, y al tratar el AVE en Cataluña, desafortunadamente no podemos hablar de una lucha, de una campaña continua contra el AVE, porque no la ha habido. Pero bueno, en Campmasdeu sí que me pareció interesante que trajeran a una persona de las que había participado en una acción que tuvo lugar en el 2007, que en la que varias personas se colgaron de las grúas que están construyendo el AVE en el barrio de Sants. El objetivo de la acción o el discurso que había tras esta acción no era solo un discurso antidesarrollista o no era un discurso fuerte antidesarrollista, sino que era más como contra la especulación y el modelo de AVE, ¿no? que representaba eso, como el modelo de ciudad y de turismo y de negocios. También reivindicaban que se reforzaran los trenes de cercanía y menos, o sea, como más servicios y menos megaproyectos de alguna forma elitistas. Y que eso también era un proceso de elitización de los barrios, ¿no? De hecho, en el comunicado, ¿no?, hablaban de la represión como con los UPAs, los Mossos y Excavadora, ¿no? Como ese urbanismo destructor como una parte más de la represión. Bueno, hubo una persona que participó de ello, en el que él sí que defiende como esa crítica antidesarrollista, que de alguna forma estuvo, pero no fue la característica principal. Él cuenta un poco cómo fue esa acción y lanza algunas preguntas que luego se debatieron en estas jornadas de pensamiento y lluita antiindustrial. Decir que las obras se detuvieron todo el día y que era un momento clave de las obras del AVE, y que, bueno, que solo fuera algo puntual, pues sí que por lo menos mostró que había gente que estaba en contra, ¿no? También fue una acción de alguna forma un poco mediática, pero bueno, las obras, el hecho es que se pararon ese día. Bueno, vamos a escuchar a este compañero y volvemos a continuación.
I vindria a xerrar més d'un bolet, quasi, no? O sigui, una mica la història de l'AVE, no? O sigui, aquí a Catalunya, per exemple, realment no hi ha hagut una lluita forta contra l'AVE, no? Llavors, una mica, pues, es podria servir com a debat, no? Després d'així, una mica, pues, veure què ha passat o això, no? Perquè en certa manera l'AVE seria un dels motors de la d'això, no? O sigui, una mica una gran infraestructura que aposta per accelerar els moviments i això connectar les grans ciutats entre elles deixant de banda el que és els territoris intermig, no? I seria com una infraestructura que afecta molt el territori i polaritza molt, no? Llavors una mica preguntar-nos per què no hi ha hagut així un moviment fort, no? O sigui, sí que igual us dic així ràpid, pues, algunes coses que van haver-hi, de les que sé jo, que segur que hi ha hagut moltes. O sigui, a nosaltres ens van dir de xerrar per una acció que es va fer a Sants el 2007, arran de diversos desallotjaments, bueno, uns desallotjaments de Barcelona, que va haver-hi de les desocupades i amenaces sobre el centre de Sució de Can Vies. Es va fer quan tota l'època que hi havia les obres de l'arribada de l'AVE, i bueno, un grup de gent bastant gran ens van pujar a les grues i es van tenir tot el dia, com si diguéssim, parades les obres, no? En un moment de màxima urgència, de màxima importància, no? Llavors una mica va ser un dit a la llaga en aquell moment. O sigui, pues això, no? Diverses grues, gent lligada de baix, i això, pues, bueno, va ser una mica, pues, també gaire espectacular, i va sortir la premsa, i bueno, una mica les repercussions judicials, pues, estan pendents, o sigui, estan una mica així en l'aire. Després igual jo crec que més si algú té preguntes, pues, podem xerrar més, però això, no? L'acció aquesta va ser com una mica un bolet perquè, pues, així no hi havia, com si diguéssim, una, com que podria ser el País Basc, una assemblea contra el TAP. No sé, a nivell de contra el TAP a Catalunya, així el 98, més o menys, el 98-99 van ser els anys que va haver-hi la plataforma Cop al TAP, es deia, que reunia sobretot el que serien gent afectada, sobretot de territoris bàsicament de Tarragona, així de Reus, per les expropiacions de terrenys. Llavors va haver-hi una plataforma que, o sigui, pues, va fer accions públiques, van fer sobretot manifestos i fins i tot van fer una acampada, però en principi, com anava bastant de caire el tema de les expropiacions i les millores, pues, una mica es va anar diluint després quan pues, això, les obres ja s'expropiaven els terrenys i començaven a avançar les obres i també, pues, això, no? O sigui, ja es feia efectiu, no? com l'AVE. Això, una mica el discurs que tenia tota aquesta gent era, pues, no, el TAP sí, el transport públic. Llavors hi havia una mica una barreja o sigui, pues, això, des de per un tren democràtic fins a aquí, o sigui, ni aquí ni enlloc el TAP, no? Una mica una barreja de discursos. El que he dit, que aquí van haver-hi manifestacions, però sobretot manifestos i alguna acampada. Després, el que respecte al TAP, van haver-hi coses molt, molt disperses a Barcelona, a diferents barris, sobretot, o sigui, per grups diferents, des de gent que tenia discurs de ni aquí ni enlloc, sobretot eren campanyes d'articles, cartells, pintades, i també moltes associacions de veïns, que també, pues, anaven això sobre el tema de com estem afectats per aquesta infraestructura, no? Sobretot a Sant Andreu, que encara estan pendents de totes les obres de la Sagrera, i va haver-hi a Sants, no? Una mica a Sants, per exemple, arrel de l'acció i arrel de tots els problemes que va haver-hi, de tot el, amb les obres del TAP, pues, tot el caos ferroviari que va haver-hi, no? Totes les averies de cercanies i finalment els esborancs. Això, pues va haver-hi una mica un intent de mobilització veïnal amb un discurs del tipus d'això, no? O sigui, contra un tren elitista i, pues, per més, com si diguéssim, per més dotació econòmica o per millora de la xarxa de rodalies, de la xarxa de tren popular, o sigui, no elitista. Es van fer algunes cercaviles, es van fer unes cacerolades, a Sants sobretot, i en aquesta època, que va ser 2007-2008, va coincidir amb el tema de l'acció de les grues. Una mica, no sé, no sabia si desenvolupar, o sigui, perquè això, l'acció aquesta en si va ser això, no? O sigui, va ser, com deia, un bolet enmig de tot això, tot i que O sigui, també podríem entrar en el debat de què és una lluita, aquella que està articulada amb una campanya que segueix durant molt de temps i que, o diferents accions puntuals i disperses a vegades també segueixen una espècie de o sigui, també mereixen seguir un model de lluita, no? O sigui, el reconeixement de lluita, que era el tema del TAP. No sé, una valoració que es podria fer, o sigui, és per què, o sigui, per què no va haver-hi tot això, o sigui, com si diguéssim una lluita que vehiculés, o sigui, una plataforma que vehiculés aquestes expressions que eren més disperses del territori, que la plataforma més ciutadanista de Cop al Tap podria, o sigui, no va fer, perquè llavors una mica podríem veure on estava la diferent gent que podria haver com si haguessin participat en aquesta lluita. Jo penso, per exemple, que això, o sigui, que molta d'aquesta gent ha estat amb altres lluites, com podríem dir, més locals, més micro, més, o sigui, des de la defensa del territori, de, pues, per exemple, pues això, no? Pues podríem dir Caufec, o podríem dir Collserola, o podríem dir altres mogudes a antidesarrollistes, a diferents valls, o per exemple també molta gent que ha estat en lluites en defensa dels espais alliberats, per exemple, no? O sigui, molta gent que l'esforç, o sigui, l'èmfasi en la lluita ha sigut més de cara a un altre tipus de lluita, més per mi seria propositiva, en el sentit de, podríem dir que hi ha lluites contra transgènics, lluites contra la MAT, lluites contra l'AVE, que és contra algo que fan ells, o lluites, per exemple, propositives, en el sentit que nosaltres ens reapropiaríem de la nostra vida, no? O sigui, doncs això, quan estàs ocupant, estàs fent un espai alliberat, estàs recuperant el teu temps, doncs, per no pagar un lloguer, o el teu temps per fer-te una autogestió del teu oci, autogestió de moltes coses, són una lluita que t'afecta més com a persona, no? O sigui, com a recuperar el teu temps vital. Bueno, això és una proposta pel debat, no? O sigui, serien... Llavors, que molta gent hem estat més donant més èmfasi en unes lluites més d'aquest tipus, no? Però i no tan anti. En aquest sentit, jo, per exemple, doncs volia, o sigui, lluites contra la metropolització, voler dir que, per mi, en certa manera, els espais alliberats serien, o sigui, serien una part d'aquesta lluita, o sigui, però des del fet de no lluitar, o sigui, sí que és lluita contra l'especulació, però, o sigui, alliberant un espai de territori, i com si diguéssim un territori que el fa estendir a com si diguéssim, a que hi hagi les relacions més locals, i no tant, pues, això, no? Que no es visqui tant amb la velocitat, amb el ritme de vida, pues, que tot se compra i se vende, i etcètera, etcètera, no? Llavors, una mica això, no? Parlar de les lluites anti o de les lluites pro, que també podria concentrar, per exemple, tot el tema de les cooperatives de consum, o sigui, moltes, o els horts populars, per exemple, que s'estan ocupant, també. O sigui, són lluites que tu arranques alguna cosa. O sigui, que no és lluites contra el gran monstru d'allà per salvar el món, sinó que, o sigui, lluites però des del teu dia a dia. I també una mica això, també volia tirar la reflexió sobre què és més interessant. Pues una lluita central aglutinadora, que com seria una mica el model basc, no? Com va ser el tema d'Itoiz en su tiempo, o l'autovia de Leizaran, o ara és la lluita contra el TAP, o sigui, que és més interessant, si una lluita que junta, és un pal de paller, que junta molta gent, o petites expressions de resistència al territori disperses, que cada una entronca localment a la seva manera, o sigui, la lluita és anti, no? Defensa del territori, com moltes plataformes, com Contragamat, i centres socials i projectes d'aquest tipus, no? Seria també com una pregunta per...
En este bloque vamos a hablar sobre los conceptos antiindustrialización, desarrollo y progreso, extraído en Bewalta. El concepto antiindustrial surge en los años 90 de las corrientes postsituacionistas del Estado francés. Estos aportan la visión de que la crítica a la tecnología tendría que construirse como un trabajo central de la lucha contra la dominación. Esta crítica va explícitamente ligada a la crítica contra la industrialización y la expansión capitalista. El concepto antiindustrial se ha ido adaptando y redefiniendo en base al desarrollo y expansión del progreso. Hoy día, hablar de antiindustrial es oponerse a un modelo social, económico y autoritario. Igualmente queríamos señalar que a finales del siglo XIX, también en la Francia del positivismo científico y del auge capitalista, surgen los naturiens, que estas personitas valoraban la naturaleza y denegaban de la civilización, pero también intentaban vivir o experimentar formas de acorde a la manera de pensar. Ahora compartiremos parte de un artículo de Lequincha Azucena que se llama Contra el desarrollismo destructor de la cuestión social a la ecología, en donde se hace referencia a estos conceptos de desarrollo y progreso. El carácter competitivo del modelo de producción capitalista explica su tendencia espontánea, no reflexionada, al desarrollismo. Experimenta una constante necesidad de incrementos de productividad y crecimiento cuantitativo. Así pues, ahí se encuentra la clave de la competitividad y del beneficio. En este sentido, solo puede sobrevivir creciendo, y esta tendencia desarrollista solo ha ido empujando a la concentración de las propiedades, al agrandamiento de plantas industriales y al gigantismo en general. Está legitimada ideológicamente en la veneración del concepto de progreso. Sin embargo, esta no es todavía más que la forma básica del desarrollo capitalismo, y a la que se sobrepone en su fase actual la planificación global y centralizada de planes y programas desarrollistas de carácter estratégico por parte de instituciones internacionales. Es decir, fuera como fuera el pasado, actualmente no hay justificación social para el desarrollo del capitalismo. Ha perdido su autoridad moral y ha llegado ya a chocar con los límites ecológicos, poniendo en cuestión la viabilidad del planeta y de todos los seres vivientes en que él habitan. Si la tensión desarrollista y competitiva continúa, sea cual sea la cosmética que sean capaces de aplicar los dirigentes del momento, en épocas decanas del deterioro, será incomparablemente superior a la actual. Por eso pensamos que la lucha contra las grandes infraestructuras debe orientarse hacia un cambio profundo del modelo económico y social, porque con el capitalismo la perpetuación del problema del deterioro ecológico y la injusticia social está asegurada. Al fin de cuentas, aunque solo fuera para defender espacios naturales, tenemos que articular necesariamente un discurso anticapitalista y antidesarrollista, sin pretender llegar a ello a conclusiones.
Bueno, como no tenemos mucho tiempo, yo simplemente quería reseñar un artículo que la gente que organiza estas jornadas ha colgado en el blog este que hablamos de pensamientoyluitas.blogspot, que es un artículo de Miquel Amorós llamado Nosotros los antidesarrollistas. Bueno, sin querer tampoco dar mayor peso a una persona en concreto, este texto sí está bastante bien por algunas de las cosas de las que habla. Y sobre todo remarcar antes de nada que la idea de la lucha contra el desarrollismo no es una nueva etiqueta, ni siquiera es un nuevo frente de batalla, ¿no? Es una forma de entender el enfrentamiento, en todo caso, a esta sociedad y de buscar sus raíces más profundas. Bueno, este texto de Amorós aborda lo que se entiende por crítica antiindustrial. Como no tenemos mucho tiempo, no puedo leeros muchos fragmentos. Pero bueno, dice que el desarrollismo se ha convertido en una amenaza no solo para el medio ambiente y del territorio, sino para la vida de las personas, reducida ya a los imperativos laborales y consumistas. O sea, esa idea que traspasa la idea de la ecología, ¿no? De cómo afecta ese desarrollo no solo a la destrucción del entorno, sino a nuestra forma de vida. Dice, cualquier forma de crecer devino fundamentalmente una forma de destruir. El desarrollismo encontró sus límites en el agotamiento de recursos, el calentamiento global, el cáncer y la producción de basura. Pero es a su misma vez un valor de, convierte estos los elementos naturales, ¿no?, en valor de cambio. Dice, las críticas ecológicas y sociológicas proporcionarán ideas y argumentos a los dirigentes mundiales, como puede ser, por ejemplo, que el ave es ecológico porque no gasta consumos fósiles. Bueno, así leeros...